tomar una cerveza.
Muy bien, muy bien.
Para darle review, cuidado.
No, Marina está recha en este momento. ¿Cuándo van a hablar del club, coño?
Lo vamos a hablar.
Nos reiremos de esto.
Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward, G&G Boutique, Gestiona tu Visa, Burderrata y a todos ustedes que nos apoyan todos los meses en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es de Marí.
Él es Alexson Calves.
¿Y tú?
Bobby José Comedia.
¿Y tú?
JD.
¡Che! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos. Este es tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático. Salud, salud.
¿Del corazón del ron?
¿Del corazón o es el corazón?
Es que iba a decir redes, como me salió del corazón del ron.
Bienvenidos, muchachos, a un nuevo episodio de nuestras agencias digitales Whiplash Agency, el señor Sergio Miliski, nuestro asistente de producción, y el Goldblum, nuestro diseñador. Les recordamos que nos reiremos esto.com. Ya están a la venta las entradas para Cada Vez Mejor, nuestro show de stand-up que va a estar por Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y México en esta primera etapa de la gira. Así que vayan y agoten.
Váyanse y agoten esa mierda. ¿No quieres probar los micrófonos previamente? Hola, para que sí,
yo creo que está todo bien porque está como sonido. Ayer, pero Bobby Comedia, check.
Pero te quitaste los audífonos.
No, no importa, porque yo...
Ellos aquí, no lo
avisan. Ah, sí, sonido. Hola, hola. Bueno, voy a aprovechar para probar diciendo qué bolas esa gira. Venga, no es... Bien. O sea, lo dicen como si fuera cualquier vaina.
Gracias.
Gracias. Tú estabas ahí, ¿no?
Es muy arrecho.
Hola, que viene.
Es muy arrecho.
Hola.
Corre, mira, primera vez, así sí, que con calma.
Ah, esta es tu primera vez, te vamos a desvirgar.
No, mentira, casi. Ya estuvo en otro podcast.
¿Qué? Coño, pero no así.
Hipócrito.
No así.
Qué hipócrito.
Coño, pero no así. Pero bueno, con calma.
Iremos suavemente.
Bueno, y esta gente está acostumbrada ya.
Sí, en 27 redes, años, ¿sí? En esta época es como tener 48.
Tú sí te tienes que acercarte más al micrófono aquí, bebé.
Hola, aquí, Sonia.
Es como cumplir años en años de perro. Cada vez que cumples años, cumple 7.
Muy bien.
Mira, ¿se escucha bien todo? Perfecto. Primero, oye, Bobby Comedia está aquí, por fin.
Increíble.
O sea, muchachos, Bobby Comedia.
¿Qué se acuerdan? ¡Aprobaron la visa! Pude entrar de nuevo, gracias Biden.
A Bobby Comedia lo recordarán de programas como La Mala Conexión, en La Culpa de Colón,
Los 10 de Bobby.
Los 10 de Bobby, exacto.
El programa de radio más corto del mundo.
¿Cuánto duró?
Eran 10 minutos.
Exacto.
Ah, claro.
Y me iba a la radio con un demasiado fiebre.
Porque no lo hacías grabado. No había necesidad.
Bueno, había que demostrarle a la industria de la mega que yo podía por más.
Que tú querías más.
No se logró.
No.
Aparte que yo vi a un Bobby Comedia pre-morirse. O sea, casi morirse.
Estabas ese día.
Yo estaba ese día.
¿Qué es pre-morir?
Pre-morir.
Es una premonición.
O sea, por segundos no me fui.
Por segundos. O sea, llega Bobby Comedia, porque él hace los 10 minutos, los 10 de Bobby, luego de Apaga la Tele o en el medio Apaga la Tele, no recuerdo.
Yo creo que ustedes venían después, yo venía después el oso.
Ah, exacto. Entonces él llega con...
Pero claro, es que los dos estaban ahí porque eran 10 minutos.
Claro, exacto.
Estaba el de antes y el de después en la cabina.
Pero Bobby llega corriendo y entra en la cabina de la mega y entra todo como que... agitado y vaina. Pero si él es rojo, porque Bobby Comedia, para aquellas personas no nos están viendo, es un tipo pelirrojo.
Es muy pelirrojo.
Ginger Boy. Entonces, pero él llegó 7 veces más rojo.
Marico, sí.
Y yo le decía, algo está mal, Bobby, estás sudando, estás muy rojo, ¿qué te pasa? Y
yo, bueno, casi no los veo. Pero llegué.
Y estaba teniendo como un infarto.
No.
Te estabas muriendo.
O sea, estaba muy rojo, hinchado.
¿Y qué pasó?
Y le decía, me siento mal. Me dijeron, vete a tu casa.
¿Y te fuiste?
Me fui a la clínica.
Ah.
Ah, muy bien.
Que quedaba cerca la vida.
Mi papá me llevó, no, al centro médico de la Trinidad.
Bestia.
Docente. Y mi papá me llevó al cardiólogo y efectivamente...
¿Era un preinfarto?
No, un preinfarto, pero bajas 10 kilos o te mueres ya.
Y ahí se acabó la rutina de soy un gordito.
Bueno, la hice mientras...
Aprovechando los últimos minutos.
Sí, los últimos dólares.
Bueno, voy aparte también de la primera degeneración de stand-uperos en Venezuela. Hizo cursos con Laureano Márquez y ahí salió gente infame como... ahí estaba Elías
Rubén,
Muñoz.
Rubén. No, Elías llegó después. Elías estaba en
no
paralelo.
No te alejes tanto el micrófono, bebé. Para que no te...
Ahí,
se así. Le ha olvidado. Aquí, así, se le ha olvidado el radio.
Cerquita.
Exacto, sí. Ah, cerquita.
Como si te gustara.
Mira, bueno, que estaba lía. Que tenías hipertensión, está diciendo que los petroncitos.
Correcto, y empecé a tomar pastillas. Yo estoy medicado desde esa época.
Qué bolas. Y no bajó de peso, pero se puso divino. Bueno,
estás divino. Muy bien. Triunfando. Muy bien. Mejor y esto de usar gorro, hoy vamos a hablar de esto, pero eliminar la calva también me rejuvenece. Es que mira, mira. 32, 44.
Mira, ajá, entonces Mario. Rubén era el otro que salió de esa degeneración de estandoperos.
Y allí estaba Rosa Clemente. ¿Le suena?
No.
Desapareció. Hoy Rosa Clemente tiene una de las agencias de contenido más duras en México para ¿en Amazon, para Netflix. Una diosa.
Qué ya. Cool.
Súper
bien. ¿Eso fue qué año? Ese curso de stand-up que
1230.
Hicieron... Laureano Marquez se ponía las medias de Simón Bolívar así, todos los leggings.
2001 debe ser. Fíjate como hablé como mexicano, ¿no? 2001. Ah,
ya, con las S's. Bien pronunciado.
¿Qué Bobby llevas cuánto tiempo ya en México?
6 años.
Que te sientes muy natural.
Ya me fluye.
Y coño, Bobby estuvo muy activo en Venezuela en los medios, estaba como en la Mega, tuviste el programa en el Mostacho también.
Tuve un programa, pero muy poquito.
Bueno, pero estuviste.
Las cosas que no...
Pero para que me digas que mi amigo, yo conozco a mi amigo.
Es verdad.
Y también estuvo en uno de los web shows más importantes.
Te voy a decir una vaina, si hubiera existido el podcast y Patreon...
No joda, la mala conexión hubiera sido medio...
Hubiéramos hecho $200 mensuales fácil, pero lito.
Perdón, no, pero $200 en ese momento, un realero.
Valentina dos veces.
Claro, porque la mala conexión era una propuesta que me hicieron a mí de un canal de cable de internet que se llama Sin Cable TV.
Para que sepan, vamos a seguir así. Aquí hay otra persona.
Sí, llamo con Jay.
No es un fantasma de.
No, tranquilo, que llamamos.
Un hombre y un bebé.
Ya sí, jugando Candy Crush.
Sí, que bueno, ya.
Es que somos amiguitos, Jay. Te entiendo.
No, yo sé,
estamos en el encuentro literal de colegio.
Y gracias por no preguntarme qué es Candy Crush. Pero sí.
Verga, sí.
Disculpa.
Mira qué bello aquí ya. Ya ponen foto aquí a la mala conexión. Qué buena foto.
Ay, ahí está.
Y Edwin está hoy presente.
Tenía la misma cantidad de pelo, marico.
Yo lo tenía un poquito más largo.
Ahí está. Perfecto. La mala conexión estaba en Sin Cable TV, que era de Bolívar Film. Imagínate, nosotros
correcto.
Usamos los estudios de Bolívar Film.
Y ahora en México soy amigo de la hija, ¿no? Entonces las cosas se van conectando.
Ah, mira, muy bien.
Sí, está casado. Y yo también.
No pasa nada. No tenemos otra cosa que no fuese.
Ajá, seguimos.
Ajá, entonces.
¿Es por conectar? No.
No, pero yo quiero contar algo de la mala conexión, liberar esto, a ver si es verdad mi percepción.
Adelante.
Te ofrecieron ese proyecto y nosotros éramos los primeros invitados.
Sí, eso siempre fue así.
O sea, ¿ibas a estar tú solito?
Claro, pero yo quería tener invitados, pero el primer programa estuvo tan cool que yo dije, no, esta es la gente.
Este es el programa.
Mi amigo Edville y Bobby, los más.
El clásico casting, acompañé a mi amigo y me quedé.
Exacto. Ajá, claro, típico.
No, boom. Pero era muy divertido porque teníamos a Edwin, que Edwin es como el niño
así
de oro.
Disculpa que llegué tarde, pero es que voy lento.
Viniste de invitada para acá.
Ajá. Yo vine de invitada y Alex, y que, pero exacto. ¿Por qué no te quedas?
Al día siguiente iba a probar que sea a Daniela Di Giacomo y no pasó.
No, Daniela no quería. Daniela estaba ocupada.
Está fea Daniela.
Horrendo.
Horrible.
Horrendo.
Búsquenla en Instagram.
Pero ajá, lo que quiero decir, a todo a esto, antes de ir con JD, que sí, tiene nombre de integrante de Boy Band, pero no vamos a usar ese chiste, okay. Bajo.
Ya salió.
No, yo no se va a decir, no. Lo que no se dirá.
Coño, que tú estabas muy activo, haciendo stand-up, estandopero, el banquito, la vaina, de hecho, formaste gente también, entre ellas, la Jean Marín, estuvo ahí con la Vero Gómez, con un montón de gente.
Cosas chéverísimas.
El ¿sí? mismo Osito estuvo allí.
El oso.
Qué plático.
Ale Otero,
sí.
¿Qué más? De esa época.
Después entraron Nanutria, Daniel Pistola, pero como al equipo ya.
Claro, pues esa gente ya estaba haciendo stand up.
Estaba volando, sí.
Sí.
Después te fuiste
a México. Mira cómo lo digo, a México.
Acento neutro, increíble.
Y empezaste. Y empezaron, bueno, tú y tu esposa con la compañía de comedia con un sueño latinoamericano, un sueño como el de Simón Bolívar,
sí.
Que era unir al continente
a través del humor.
Y bueno, se hizo con la culpa.
Se unió un rato y después se separó por los peos y
lo
tal.
Mismo que la
los Colombia, impuestos y tal.
La misma vaina.
No, porque el ego del comediante es peor que
no fue el ego, no fue el ego, se nos acabó la plata.
Ah, ok.
Pequeño detalle.
Hubiéramos podido seguir.
La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué Bobby desapareció de repente? Entonces
desaparecí de las redes.
De las
pero
redes.
Mi mamá me está viendo igual.
Tus amigos,
sí,
todo.
Sí. Bueno, nosotros en México nos dedicamos a producir eventos y nos lanzamos una de emprendedores, se me ocurrió una idea para hacer una boletera con una cosa que ahí cambiaba un poco el esquema, empecé a levantar capital y dije, yo soy Zuckerberg.
Y lo logré. Este,
increíble.
Y mi vida siempre ha sido así. O sea, cuando estuve en rugby, entonces era el más enfermo de rugby, después entro en campamentos, fue un poco chalequeo decirle a los del rugby, es que voy a ser ahora campista. Y me salí, me salí de rugby de campamento y fui enfermo del campamento. Cuando entro en comedia, enfermo de la comedia. Y cuando entro a emprender, enfermo de emprender. Ajá. Ahora, ese es otro mundo.
Claro. Claro.
O sea, el tema de operar una empresa, o sea, descubrí que no es mi posición.
¿Se puede decir el nombre de la tiquera? Ya no.
Go Life, claro. Go Life. No, y ahorita viene demencialmente.
Que luego Go Life fue una de las primeras que se prendió a la hora de hacer streaming. Cuando empezó el peo de la pandemia.
La pandemia a nosotros nos llevó a otro nivel. O sea, Go Life es una tiquetera que era presencial en México y había que trabajar en un lugar donde no había networking. Todos los que hemos emigrado sabemos, estás en un sitio que no es tu cancha, tocando los bares. No, es que Mariana le decía, es que yo producí 8 en Latinoamérica. Y le preguntan, ¿y qué has hecho aquí? Nada. Ah, bueno, llámame cuando hagas algo aquí. Eso empezó como a dar a poner una barrera, ¿no?, de dificultad para entrar. Íbamos haciendo cositas en tiquetera, llega la pandemia, devolver todo el dinero, prácticamente quebramos. Y el equipo de programación dijo, bueno, sin paga, seguimos. Y los vendedores también. Entonces hicimos rápido un vuelco de marzo a junio, que fue el primer lanzamiento de streaming, que nos cambió la vida. O sea, hacíamos eventos de 900 personas en tiquetera y 3 meses después, en una pandemia, quebrados, hacemos uno de 17, 18 mil personas. Wow. Después uno con Deepak Chopra en nuestro teatro virtual y cambió el juego.
Qué arrecho, ¿no?
Sí, fue bien arrecho.
Y emocionante. Y el asunto, el estandopero dentro de ti.
El estandopero está allí.
Pero ¿y cómo no aguantaba esas ganas de, ay, quiero mi rutina?
Descubrí algo. Amo la comedia, amo
hacer
reír.
Pero te gusta más hacer dinero.
La verdad no.
Qué bueno.
O sea, hacer dinero
ya
es
que lo
vital.
Pones así.
La verdad es bien de pinga el dinero, pero descubrí que mi clave, o sea, lo que realmente me gusta y me mueve es crear. Y por eso Go Life me volvió loco, me emocionó y me entregué hasta un punto que tenía que operar demasiado. Y lo que JD está hoy aquí, por lo que estamos haciendo ahora, me tiene excesivamente emocionado porque es crear.
JD estamos es creando. Tu hijo.
Sí, soy el Padawan, literal.
Quería aprovechar esto, Mariana, de comedia.
Para decirte.
Ahora cuéntanos de ti, JD.
Bienvenido. Bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias.
25 minutos después, pero este programa dura 6 horas, así que estás
tranquilo. Tranquilo, vamos bien.
Aparte que creo que vamos a necesitar tiempo para que tú expliques cosas aquí que...
Eres tan increíble que lo vas a explicar y lo vamos a entender a la primera.
A la primera, va, ese es el reto.
¿Pero qué haces tú, JD?
Pues estudié finanzas. Súper entretenido, igualito que la comedia. Llevo en cripto desde el 2014. O sea, ese siempre ha sido como mi cosa. Invertir en cripto, nuevas tendencias. Y bueno, ahorita 100% NFTs.
¿Qué es un NFT?
Ajá, ahí comenzamos.
¡Qué buena pregunta!
Muchas gracias, nadie la hace, ¿verdad?
Sabemos ¿cómo se llama? Las siglas. Non-fungible token.
Non-fungible token. Ajá. Para ponerlo sencillito, estamos en una transición, ¿ok? Estamos pasando de la web 2, que es ustedes creadores crean contenido y una plataforma lo centraliza. Uh-huh. Ya sea YouTube, Spotify. Uh-huh.
Patreon.
Y ellos son los que ganan dinero. La mayor parte de la lana, que yo ahora también soy mexicano, pues se la queda la plataforma.
En Patreon no. Pero
no, Patreon YouTube, pero se queda un porcentaje.
No, se queda un porcentaje.
Pero sí, no,
es la mayoría.
No, exacto.
Claro, pero al final
no,
del...
No, es como YouTube, por ejemplo.
Correcto.
Al final del día los creadores siempre han estado en desventaja. No tienen herramientas para poder monetizar su talento de la forma más clean o más justa, por decirlo así. Ahorita en el Web 3, gracias a contratos digitales, que son los NFTs, son simplemente contratos digitales que puedes ponerle a cualquier activo digital, valga la redundancia, y te permite garantizar su autenticidad, quién lo creó, cuándo lo creó, ponerle reglas incluso. Entonces, tú como creador, tomas una foto, ¿ok? Uh-huh. Lo subo a un contrato digital. Esta foto fue creada por Jean-Marie, uh-huh, tal día, tal fecha, y lo voy a vender a tal precio. Tú ya no necesitas Instagram para vender esa foto. Tú la puedes vender directamente a tu público.
Tengo demasiadas dudas.
Adelante.
La primera. La web 3.
Te lo dije que se van a entrevistar.
La web 3 tiene algo que ver con la vacuna.
Coño, yo creo que sí, pero eso es otro tema.
Ha cambiado.
No, mi pregunta era, porque cuando me hablas de una imagen que yo tengo un contrato, o sea, una pertenencia sobre esa imagen. Uh-huh. Y me pones el ejemplo de un video viral, un video que se hizo viral.
Uh-huh. Charlie Bit My Finger.
Por ejemplo.
Perfecto.
Que entonces, fue como el primero que se hizo de la gran uh-huh. noticia.
Pero si yo busco ese video en internet, está. Entonces, claro. ¿Cómo es que eso pertenece a alguien, pero yo lo puedo ver?
O buena sea, pregunta, Yamari.
Claro, pero es que depende de cómo tú lo quieras estructurar y depende de tu business model. Te voy a dar un ejemplo más sencillo de aterrizar. Uh-huh. Por ejemplo, una membresía de un club. Uh-huh. ¿Ok? Imagínate el country club. Venden sus membresías, hay 1,000 membresías y ya. Esas son las que están en el mercado. Ahora esas membresías pueden ser digitales y la gente las puede revender online sin que el creador se involucre en ese proceso. ¿Y qué es interesante para ustedes? Que a ese contrato le puedes poner una regla, por ejemplo, de regalías. Que por cada reventa tú te quedas con el 5, 10, 20% de esa segunda venta. Entonces, lo que hace interesante este modelo es que yo creo un producto, le quiero dar valor a ese producto para que se revenda. Uh-huh. Si se revende, yo gano dinero. Si sube valor, mis usuarios ganan uh-huh. dinero. O sea, al final del día se vuelve un modelo donde tus consumidores se vuelven tus socios. Un poquito por ahí va.
Claro, lo que pasa es que, a ver, yo estoy entrevistando con la conciencia de que ya hablé con Mariana y Mariana me charleó y entendí un montón de cosas que no había percibido antes, como esto que estás diciendo, que tiene que ver con comunidad, uh-huh. que tiene que ver con crear eventos o cosas que a la comunidad le interesan y que hacen más valioso, en este caso, uh-huh. el NFT, ¿no?
Claro, sí. Que no hemos dicho esto, pero Moby y Jay están acá porque ellos tienen ahora esto que se llama...
El Comedy Monster Club.
El Comedy Monster
el Club. El primer club de comedia NFT del fucking planeta.
Ajá, por ahí debíamos haber comenzado el asunto.
Sí, claro, porque tenemos un pasticho, sí, más sí, la información sí. que sí tenemos, más la información que queremos ofrecerle a la gente que nos está viendo.
No, pero déjale, mira, ya hay varios que están acá, que sí están pendientes de que quieren un monstruo, que rifemos un monstruo, y de hecho nos dicen que vamos a poder rifar un monstruo en nuestro club patroncito, así que...
Mm-hmm. Activo.
Activo.
Pero ya vamos a explicar qué es lo que es para que sepan que se están ganando, porque yo sé que suena complicado, porque sí sigue siendo complicado, sobre todo para toda la generación previa a la tuya.
Claro. O sea, la mía.
La esa nuestra, es la nuestra.
Que es, yo entiendo lo que es tangible, yo entiendo lo que puedo agarrar, lo que puedo tener. O sea, cuando tú me hablas de una membresía de por ejemplo, un club, es un club al que yo voy, es un club en el que yo manejo adentro. Pero cuando me hablas del mundo digital, uh-huh. me lo estás poniendo en términos virtuales que me cuesta comprender cómo eso...
Claro. Dime,
¿cuál es la gira de Nos Reiremos de Esto?
La gira...
Lo que dijiste ahorita, las ciudades.
Medellín, Bogotá...
Bogotá. Entonces, nosotros podríamos decir ahora que quien es miembro del club, del Comedy Monster Club, entra gratis a el show de ustedes en Bogotá.
Pero entonces ahí me lo estás poniendo en términos... Por eso es que uh-huh. me gusta esto, me lo estás poniendo en términos físicos.
Correcto.
Claro. O sea, en términos donde se me une lo digital con lo real.
Exactamente. Claro. O sea, ve los NFTs como los MP3, ¿ok? Uh-huh. ¿Sabes qué es un MP3?
Música. Quemaditas.
El archivo musical.
Exactamente. La gente no sabe qué es esa tecnología. Los NFT son igual. Es una manera de dar valor. O sea, todo se puede convertir en un NFT con beneficios tanto en el mundo real como en el mundo digital. O sea, esa jugada que hizo Facebook de cambiarse el nombre de uh-huh. Facebook a Meta, lo hizo por el metaverso. El metaverso es este mundo virtual tipo Matrix, uh-huh. a donde todos vamos a ir. Y bueno, eso ya es como que poner el tema un poquito más complejo, pero hoy en día...
No, que con que vean Ready Player One...
Ahí está todo. No, exactamente.
Ahí está todo. Vean, eso es un documental del futuro.
No, pues 100%, pero lo que están haciendo los proyectos exitosos de NFT hoy en día es que, ok, tu membresía es digital, es un NFT, pero la mayoría de los beneficios son físicos. Uh-huh. O sea, hace 3 semanas fui a una rumba de 2,000 personas donde estuvo Strokes, Chris Rock, porque soy miembro de un club.
Y llegó ayer.
De un club de NFT.
Sí. Que se llama Bored Apes Yacht Club. Ah,
que es el monito que tiene son los Jimmy Fallon.
Exactamente, que Jimmy Fallon...
Chamo, tú tienes full real, ¿no?
Tiene bastante más que los otros tres sumados.
Claro, porque esos monitos son carísimos.
Son carísimos. El más barato ahorita vale como 200K.
Que no es el de él. Ese es el más barato.
Ay, es que...
Mira, déjame meterte como mi parte. Ajá. Y luego él que nos cuente también lo que está sucediendo en la industria, porque es una demencia, donde él está haciendo vida. Y la razón por la que estamos acá y como me lo explicaron, como que logré entender el
o sea, tú estabas tranquilo camino. Por la calle ahí.
Yo estaba, en México no estaba buscando, tranquilo, estaba buscando inversión,
buscando
goblando,
tacos al pastor.
Exacto. Y voy a un desayuno y me encuentro con el hermano de JD, que se llama David Roa, un empresario, emprendedor que lanzó una fintech en México, tiene una comercializadora. Y yo me siento al lado de él porque sabía que había levantado capital y él me empieza a contar esto de los NFT. Me voló la cabeza. Voy a hacer mi resumen ejecutivo, a ver si logro.
Para millennials.
No.
Para nosotros. Es que
nosotros somos millennials.
Nosotros somos millennials.
Claro, los
del. O sea, tú eres como un borde.
Yo estoy un borde ahí.
Yo estoy un borde afuera.
Yo estoy un borde afuera también. Boomer, pero del 80 boomer para acá. 80 para acá.
Todo nace.
Gente de 30 y pico de años.
Todo nace por un desarrollo tecnológico que se llama blockchain. Uh-huh. Olvídate de las. No hablemos de lo demás. Desarrollan el blockchain, es algo nuevo, es una cadena de bloques. Lo que lograron hacer es una base de datos pública, uh-huh, imborrable, transparente y...
Que todo el mundo puede chequear.
Inhackeable. Uh-huh. Las bases de datos hasta ahora están en tu computadora o están en la nube. Uh-huh. Amazon tiene una base de datos donde yo go live, guardo todos los archivos y ellos si desconectan eso, yo perdí.
Moriste.
Todo.
Exacto.
Correcto. Las transacciones de banco las tiene el gobierno central, uh-huh, que dice que viene la tarjeta de crédito de Yamari, si tiene saldo, le da el dinero y esto pasa y queda en una base de datos privada. Uh-huh.
Pero lo controla el banco y el gobierno.
Correcto. Cuando lo primero que hacen es esta tecnología. ¡Wow! ¡Qué increíble! Blockchain. Son muchas computadoras pegadas alrededor del mundo que guardan esa transacción, esa base de datos, esa información, y queda ahí pública para siempre.
Claro.
Ok, ¿qué hacemos con esto? Ajá. Entonces llegaron otros que dicen, siempre hay que hacer dinero. Uh-huh. Y dijeron, vamos a hacer criptomonedas sobre una blockchain. O sea, está desligado, son dos cosas. La primera famosa, la que destruyó, la que se posicionó, Bitcoin, que no fue la primera, es Bitcoin. Uh-huh. Sacan 21 millones de Bitcoins, las ponen a disposición y cada transacción se graba en esa cadena de bloques. Entonces, si hay 21 millones... y hay 100 millones de personas que quieren un Bitcoin, sube de precio.
Claro. Uh-huh. Y sí, la manera de controlar, de que la gente sepa, si tú haces alguna transacción, es la misma gente que dice, ok, yo quiero comprar esto con 3 Bitcoin, lo quiero pasar tú. Es la misma gente dice, ah, no, él sí puede, porque se ve, es público, que notorio que tú tienes 7, entonces tú puedes pagar 3. ¿Entiendes?
Sí, pero ya
es la misma gente.
Sigue en el orden que me estás... Ajá.
Te estoy confundiendo.
Sí, ya va. Entonces...
Sí, y porque quiero dar un paso hacia el NFT, pero básicamente una condición de la cripto que, uh-huh, la define es que es divisible. O sea, tú puedes comprar 0.005,
o sea, un poquito, un culito.
Entonces, eso tiene años. Hoy día ya la industria de la cripto está muy poderosa. En Miami lo puedes ver en el estadio, le ponen el nombre.
FTX.
Claro.
O sea,
el American Airlines se llama ahora FTX. Le cambiaron el nombre.
Ajá.
O sea, que no es un American Airlines.
Los estadios tienen un contrato. Los estadios le venden a... Mira, Monster, no sé qué vaina, o nos reiremos de esto. Monster. Puede ir para allá. Monster. Monster. pueden ir a comprar el nombre del estadio de los Lakers, por ejemplo. Entonces, el de American Airlines se venció el contrato y el que vino con plata
fue...
Quien
tiene tanto billete es...
Una cripto.
Un exchange. Ajá. O sea, es una plataforma para comprar cripto.
Exacto.
Ajá.
Esa es. Uh-huh. Ese es el nuevo nombre.
Bueno, vamos a poner eso para aprovechar el momento. Entonces, para tú mover y guardar tus cripto necesitas una wallet digital.
Ajá. Que vendría siendo la cuenta de banco.
Tu cartera.
Mi cartera. Ajá.
Exacto, cartera, tu cartera. Como una cartera física.
Metes el dinero allá. Ajá. ¿Sí? Ahora vienen otro grupo de personas y desarrolla otra aplicación, así se llama, una aplicación que aprovecha el blockchain, y es el NFT, que es cualquier archivo que tú tienes en tu celular, una foto, un video, lo GIF, que sea, un punto, uh-huh, MP3, pegado a un contrato digital de compra-venta.
¿Quién hace ese contrato?
Un programador. O sea, tú lo programas sobre la blockchain.
Exacto. Entonces tiene...
O una programadora.
Ajá.
No, ¿qué pasa,
me agarraste,
papá?
Ajá. Muy bien. Generalmente es una programadora. Porque están destruyendo el espacio y, bueno,
claro.
Y se lo merece.
O un programadero.
Ha tenido años.
O un programadero también.
Un programadero. Pregui me dere. Ajá. Entonces, programa es digital. Digamos que... En este momento estamos explicando esto porque están haciendo. El año que viene o en 2 años no vas a tener que explicar MP3.
Exacto.
Ya va a ser
del
ya vas a trabajar en cripto, es tu celular haciendo.
Claro, porque Marico, como decía,
tú acabas de dar un punto clave. Importante, porque sí, qué bueno el ejemplo de la música, porque obviamente viene toda una generación que conoce la música en físico, en el, uh-huh, cassette, en el disco, en el CD. Luego, ¿tú, cómo explicarle a mi papá? No, papá, ya tú descargas la vaina por la computadora y le das play y le escuchas.
No puede ser.
Y papá, que no puede ser. ¿Dónde está? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo compartió? Entonces, ¿sabes?
Sí, es un ejemplo perfecto.
Es la misma vaina. Ahora tenemos música y no tenemos música.
Y lo que me decía Alex ayer tratando de explicarme cómo íbamos a enfocar esto, me decía, ahora uno no tiene dinero, uno tiene números.
Exactamente.
O sea, de hecho, casi no pagas nada en efectivo. Lo que tienes son números en tu teléfono, claro, en la aplicación del banco, que te dicen, tengo tanto.
No, y otras aplicaciones que te dicen, te mandé tantos números.
Correcto.
Exacto.
Por PayPal te mandé tantos números, pero pues números nada más. Exactamente. Es una cifra.
No tienes nada en físico, no hay nada que tú digas, este es mi dinero, con esto yo pago.
Oh. Ajá. Pero tú asumes que ellos van con un camión en PayPal y llevan los billetes.
Exacto.
A McDonald's.
No, hay un carajo en el banco y que pásame esta cuenta para otra. No,
otro café, Jean Marie.
Una bóveda de pato y que.
Maldita sea, ahora, llevando los $10 de Jean Marie.
Pero tenemos un poco de historia del NFT.
Es verdad, correcto, qué bueno. Son transacciones digitales. Exacto. El dinero se queda.
Lo que es que, espérate, estás jodiendo, pero sí, lo que es que cuando tú me hablas de dinero en números, yo visualizo lo que ya yo conozco
por
como
nuestra
moneda.
Edad.
Exacto, pero cuando me hablas de cripto, ahí ya me pierdo porque digo, ¿cómo lo traslado a esa imagen estúpida de aquí están los $10 de Jean-Marie? Pero sí, ¿cómo traslado?
Lo que sí es verdad es que la cripto está amarrada a un dólar.
Claro.
O sea, si hay un dólar detrás de la cripto.
Antes de seguir con nuestro episodio, obviamente tenemos que hablarles de Diplomático, el mejor ron del mundo mundial.
No, y no lo decimos nosotros, lo dice el mundo mundial.
Claro.
Ron Diplomático es ron venezolano, pero para exportar. Allí donde estén, probablemente en ese lugar del mundo donde están, y además de Venezuela, está Ron Diplomático.
Y acá en los Estados Unidos, ustedes pueden tener esta botella en la puerta de su casa a través de drizzly.com. Muy sencillo, cualquiera de las presentaciones de Ron Diplomático.
El corazón del ron.
Momento G&G Boutique es una... Primero G&G se encarga de contar una historia en alguna pieza. Qué bonito eso, ¿no?
Es que es maravilloso porque tú tienes un regalo. Ahorita que viene Navidad, tú vas a hacer un regalo y tú dices, exacto, mira, yo quiero un regalo, pero así, así y asado.
Una chaqueta, una
algo
camisa.
Que sea personalizado, único, que cada vez que esa persona se vaya a poner esa pieza que tú le mandaste a hacer, diga, qué belleza, vale, qué bonito.
Y les recordamos que quedan todavía los Converse edición especial de Nos Reiremos de Esto con certificado de autenticidad.
Así es, porque son edición limitada.
Uh-huh. G&G Boutique
es para ti.
Los envíos hacia Venezuela, ¿para dónde y por dónde?
Por Pack Forward se hacen, porque además tienen cajas refrigeradas que van a hacer que tu entrega llegue. Si es comida, si es un restaurante que tú tienes, un abasto, todo va a llegar en perfecto estado. Te van mandando correo, su carrera ya salió, su carrera está en camino. Si tú, por ejemplo, ahorita en Navidad, en los regalos de Navidad, tú se los mandas por Amazon a Pack Forward te lo deja en la puerta de tu casa en cualquier lugar de Venezuela. Escríbeles de parte de Nos Reiremos de Esto a Pack Forward.
Nuestra agencia digital es Whiplash Agency. ¿De qué se carga Whiplash Agency aparte de nuestras emociones?
No, se encarga básicamente de todo lo que nosotros somos virtualmente. Nuestro Instagram, nuestra página web, nuestro Twitter, todo.
Ojo, además no solamente en redes sociales, sino que también se con ellos pueden consultar cualquier estrategia digital. Si necesitan un e-commerce, todo eso lo hacen con nuestra gente de Whiplash Agency. La nueva imagen, un cambio de logo, todo eso lo hacen con Whiplash Agency.
Quiero vender suéteres, Nos Reiremos de Esto.
Whiplash Agency.
Ajá, qué cadena.
Whiplash Agency.
Whiplash Agency es nuestra agencia digital. ¿Y cómo hace uno si tiene el pasaporte vencido? No puedes viajar, no sabes qué hacer.
No, la visa. Arroba gestiona tu visa. Ah, consulten con nuestros amigos de Arroba Gestiona Tu Visa porque ellos te asesoran, tienen toda la información sobre las embajadas de los Estados Unidos en cualquiera de los países y todo el proceso del TPS para los venezolanos.
Importantísimo.
Vayan y consulten el número de WhatsApp que consiguen en su cuenta de Instagram de parte de Nos Reiremos de Esto. Van a tener la primera consulta completamente gratis. Así que vayan de parte de nosotros y van a tener toda la información sobre tu visa acá en los Estados Unidos. Arroba Gestiona Tu Visa. Momento de diversión, momento de echar bromitas con Burde Rata. Sí. Burde Rata es, mire, el rolitranco de juego para armar un desnalgue venezolano.
Más nada, con ese subtítulo, bebé. Esto para Navidad está increíble como regalo, pero además como para jugarlo, porque uno no sabe qué hacer, estás en pleno 24, ya se comió, ya
no,
se bebió,
que uno, y que 31, monopolio. No,
Burde Rata, totalmente aparte, venezolano.
Totalmente, chichis. Tiene la segunda edición ya lista para estas Navidades, y si tienen ya la segunda edición, pues tenemos aquí, mira, esto es
para que
salido de oro, la extensión Candela.
Es mucho más, es más malvada,
ajá,
es más malvada.
Burde Rata. Pueden usar ya el...
código de descuento.
Un descuento.
Por favor, ¿cuál es?
Que es el código de descuento NRDE Burde Rata en la página de Burde Rata para que tengan un descuento a la compra. Este perfecto regalo para la Navidad y el día
tremendo
de
tremendo juego
secreto
de mesa. Amigo secreto. No anden regalando cosas feas.
Burde Rata. un yen.
Yo te pego a ti. O sea, dame un Bitcoin. Yo
ok, a ver. Lo que tiene la cripto es que es un mercado de demanda y supply completamente. Es descentralizado. O sea, no puede pasar, como por ejemplo que está pasando en Estados Unidos, que el gobierno dice, voy a lanzar unas ayudas, imprimo el 40% de todos los dólares que he impreso la historia en los últimos 12 meses.
Mm-hmm. Cosa que es verdad.
Que es verdad. O sea, eso es un dato. O sea, aquí el contrato dice, van a haber 21 millones de Bitcoin que se van a minar en esta manera. Y ya.
El contrato queda cerrado, eso es importante.
O sea, no hay manera de modificarlo. Entonces, hay 21 millones de Bitcoin. Depende de la demanda y el supply, eso sube o baja. ¿Entienden? O sea,
no tiene que estar ligado a dólares, porque yo puedo inventar los 15 Raiden Coins, uh-huh, y te doy a ti 3, 3, 3, y te queda nada más. No me da la cabeza.
Seis.
Y nunca tuvimos, nunca le pusimos dinero. Entonces, tú me das uno y yo te doy algo.
Y el valor es.
Okay. Y quiere hablar.
Okay. Una de las propuestas y una de las razones por las cuales nace el cripto es porque hemos entrado en una crisis financiera muy fuerte. O sea, por todo el tema. Sí, por todo el tema inflacionario, por el tema pandemia, por lo que tú quieras. La cripto va a mantener. Bueno. Lo que se estima es que mantenga mejor el valor por eso mismo, porque es una moneda que no puedes imprimir. O sea, es un activo escaso. Es como el oro. O sea, la Bitcoin, la mejor forma de compararlo es con el oro. Es un activo que es escaso, ¿cierto?
Finito, además.
Exactamente. Y que no puede ser modificado. Eso es lo que le da valor.
Y cuando uno habla, por ejemplo, y perdóname que siempre pongo el ejemplo del dinero, pero es como uh-huh, lo que tengo a la mano. Cuando uno habla de, por ejemplo, una inversión de, ajá, tus numeritos de tu cuenta bancaria que siguen siendo digitales y sigue uh-huh, siendo un mundo virtual que tú dices, esta es mi plata, eso está protegido por el Estado. O sea, es decir, que si llegara a pasar algo con ese banco bueno, quiebra o se come esos reales.
Viniendo de Venezuela, creo que entendemos un poco el concepto. Como que, o sea,
okay,
que
gracias por su respuesta.
Lo que puede llegar a pasar con la cripto no puede pasar esto.
¿Por qué?
Porque no hay nadie que pueda imprimir más cripto. ¿Entiendes? O sea, como es un número finito, siempre va a ser valor mercado. O sea, mm, si la gente quiere Bitcoin, el precio va a subir.
Es que tú tienes, o sea, la reserva tiene.
La reserva federal.
La venezolana tiene una reserva que nunca nadie sacó nada de ahí.
No, nunca.
Que dice que hay tantos millones y tú tienes una cantidad de billetes. Si imprimes más y no mueves la reserva, vale menos cada billete.
Por eso es que ahorita en Estados Unidos se siente la inflación. O sea, claro, fui a New York hace 3 semanas y verga, está carísimo. Sí, sí, o sea, está una
hasta
locura.
Hasta para él.
Coño, hasta para mí, Mari.
Imagínate sí, tú. No,
soy sí, un homeless en New York.
Y le diga, págame esta camiseta que me gustó.
Mira, ya va.
Me llevo sendo suerte.
¿Tenemos algo de historia del
NFTs?
Sí. Okay. ¿Cuál fue el primero?
Déjame terminar entonces mi parte porque yo venía aquí.
Tu exposición.
Te voy a decir algo. Lo ha practicado tanto.
Que
no, marico, o sea, de verdad que lo hace muy bien.
Por favor.
Y si no lo digo seguido, se me va a olvidar.
Cualquier cosa, si usted no lo entiende hoy en el podcast, también en la cuenta de ellos ya pusieron, yo lo vi en Twitter, está en Instagram.
Paso a paso.
For Dummies.
Ajá.
O sea, como si usted quiere participar y formar parte del club y tal, ahí busquen la cuenta, que la cuenta es...
comedymonstersclub.com. Ese es en Instagram. Y en Twitter, comedymonstersclub.
No, Instagram es arroba.
Arroba. Es la página web.
¿Qué dije yo?
.com.
Porque tiene todavía las láminas de la exposición que estaba dando, que no se la dijiste.
Se confundió.
Termina tu exposición.
Bueno, y si después investiga NFT por Dummies y todavía no lo entiende, esto no es para usted. ¿Verdad que sí? Déjeme terminar mi
vaina. Y tienen un servidor de Discord también. Que
sí,
está
también
muy
tenemos
activo.
Un servidor de Discord.
Ajá. Bueno, entonces, termina tu exposición, Bobby.
Entonces estamos en cripto, vaina, tal, teorías de conspiración, tal, ajá, vaina, ajá, no sé qué, el mundo se va a acabar. Las NFT son activos únicos, a diferencia de la cripto, que es divisible, es un archivo, un video de un podcast, ustedes, el primero, le ponen un contrato, compra-venta, y si alguien lo quiere al precio que ustedes dicen, se convierte en una transacción que queda grabada en el blockchain y ese es el valor.
Claro, porque
es
non-fungible, significa no reemplazable.
No,
o sea,
divisible.
No divisible.
Yo uh-huh, ni me meto en ese pedo del non-fungible.
Es como el ejemplo de la Mona Lisa.
Pero voy con la foto, lo que dice Yamari. O sea,
por favor. Ajá.
Vendieron el primer tweet uh-huh, del presidente de Twitter.
De Jack.
Le tomó uh-huh, una foto que le podemos tomar todos los que estamos acá. Uh-huh. Le puso un contrato y lo vendió en $2.9 millones. Sí. Yo podría tomarle una foto, ponerle un contrato y venderlo. Pero todo el mundo, y por el esquema de sistema, tú puedes saber cuál es el que el tipo de Twitter vendió.
El que él creó. Porque que, tú puedes poner tu wallet.
Yo también puedo,
o sea,
vender
pública
el mío
y decir, este es mi wallet.
¿Puedes estafar?
Claro.
Claro. O sea, esto es, a ver, es un mercado delicado, como el de las criptomonedas.
Por eso hay que educarse.
Por eso hay que educarse muy bien. Es un, pero el valor real, como menciona Bobby, no es el activo en sí. Es quién creó el activo, qué reglas le pone el activo.
¿Qué representa?
Porque,
¿qué
por ejemplo,
están involucrados y que...
Tengo un amigo, él es rapero, vendió su música. Y tú dices, ¿cómo coño vendió su música? Vendió 100 copias de un single. ¿Qué es lo cool? Que cada persona que tenga uno de esos NFTs recibe regalías que esa canción produzca en Spotify.
¡Mierda!
¿Por qué? Porque lo puso en el contrato. Y tú lo puedes ver públicamente. Y es algo que se ejecuta de forma automática. No es... O sea, no hay manera de hacer trampa en ese sentido. Entonces, para ustedes creadores es súper cool. Porque imagínense que ustedes dicen, ok, mi público lo que quiere es ir a cenar conmigo. Esa es la propuesta de valor que ellos quieren. El que tenga este NFT tiene derecho a ir 2 días a la semana a cenar conmigo. Y ya, y venden su NFT. O sea, ustedes pueden crear cualquier modelo y...
cualquier beneficio.
Exactamente. Es como un Patreon en esteroides, súper flexible.
En vez de que te pagan una mensualidad, te pagan $100 la primera vez y haces 12, por decirte algo. Los de Patreon, no sé el número que ustedes tengan. Vamos a...
millones.
Bueno, vamos a hacer un número. 6 millones de Patreoncitos.
La pegaste.
Entonces, 6 millones de NFTs y te lo compran a $10. Si tu comunidad crece, el valor que está dentro y más gente quiere entrar, ya no cuesta $6. Ahora cuesta 15 para que la gente entre. Y ustedes, como creadores, podrían estar recibiendo cada vez que se revende.
Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros compramos un token de Gary Vee. No sé si lo conocen.
No.
Es un emprendedor americano. Se los recomiendo. Un crack. Que el token nos daba 5 minutos de FaceTime con él. De forma anual. ¿Ok?
Con Seinfeld.
Nosotros...
mismo, alguien que tú quieras, con quien quieras.
Nosotros pagamos $10,000 por ese token. Ahorita se está revendiendo en 80,000. El más barato. ¿Por qué? Porque Gary Vee, desde que sacó su proyecto hasta ahorita, su marca ha crecido. Hay una propuesta más interesante. Por el mundo NFT, él se metió muy duro en el mundo NFT y todos los creadores de proyecto quieren hablar con él para hacerle un pitch de su proyecto. Claro. Ahora el token no vale 10, ahora vale 80. Claro. Eso es un poco el modelo.
80. Y creadores de NFT populares en nuestra comunidad venezolana, uno es Yanko, que era de Cachicamo con Caspa, amigo de Nanutria. Él hace NFT.
Y ha sacado a la venta como 3 o 4.
Y ha sacado como varios. Y José Rafael acaba de sacar como una colección de dibujos de él animados y tal.
Esto es clave. Y ya con esto nos podemos meter en nuestro proyecto.
Ajá.
Hay 4 aplicaciones a los NFTs. La primera es artística, como lo de José Rafael o lo de Yanko. Haces una pieza GIF o haces una pieza JPG, un arte digital, y lo sacas a la venta. Y le pones esto de regalías, ¿no? Entonces, Picasso vendía su cuadro la primera vez y si después se revalorizaba, nunca recibía otra vez. Si tú vendes tu arte digital con un contrato que diga que el 10% de cada transacción siguiente cae a ti, siempre va a caer mientras aumenta de valor.
Okay.
Luego está gaming. NFTs. Ya hoy en día los juegos, tú puedes comprar el muñeco en NFT y hacerlo más fuerte y venderlo más caro. Eso hoy en Venezuela es una demencia. Y aquí voy con este dato, damas y caballeros. Ahí,
¿dónde están las vainas?
Busca Google, Google Trend.
Axie Infinity.
Sí. Google Trend. ¿Sí? Este dato te va a volar la cabeza. Google Trend te dice que está buscando a la gente y tal. Tú pones NFT, últimos 3 meses, y el país que más ha buscado NFT en el planeta, más
Venezuela.
Es Venezuela. Más que China, más que Singapur, más que Estados Unidos.
Mira, la vaina ha llegado a niveles que... Mira que llevan los niveles de este peo. Familias se mantienen gracias a ese juego.
Eso es correcto.
Y hemos visto casos de, no sé, policías, PTJ, lo que...
Roban Axis.
Robando Axis a chamitos.
Yo no dije nada.
Pero son muy, esos cuentos son populares en las redes.
Robando a chamitos.
Sí,
marica,
sí.
Te pararon en la calle, no sé qué vaina. En vez de
darme la... roban tus NFTs.
Literal. Literal. Tengo amigos que les ha pasado. O sea, literal.
Así mismo. Venezuela siempre va un paso más allá.
Sí, totalmente. Increíble.
Y
ustedes están sorprendidos porque están en Miami, pero allá ya están mucho más adelante.
Exacto.
yo he escuchado esos cuentos y es una locura.
Maric.
Aparte que también, bueno, Venezuela también es como pionera, como te dije, en lo de la minería.
Porque la luz no cuesta.
Porque
claro, la luz no cuesta.
Venezuela
la luz sorprende, pero no cuesta.
Exacto.
Venezuela es muy particular porque es uno de los países que le ha tocado aprender de cripto por necesidad. Claro. ¿Okay? Uh-huh. Y eso ahorita nos da una ventaja competitiva con muchos mercados porque la gente entiende cómo tener un wallet, cómo transferir, qué es una Bitcoin. O sea, tú vas a México y la gente no sabe casi nada porque es una economía muy estable.
En Venezuela, chamitos de barrio saben
literal
a todo.
O sea, puedes ir a una carnicería y pagas con Tether, que es una criptomoneda.
Voy con otra esta curiosidad. Gracias.
Otro fun fact.
De aquí no voy a salir. No voy a llegar. Voy a buscar como una
fun fact. Para eso me traen. Te ayudo. Mira, para las
aquí,
palabras
aquí
que
te están ayudando en el...
¡Cuño, richísima!
Te están ayudando en el club Patroncito que tenemos acá.
No, mira,
pongan
la
no, pero pongan tres meses. Estamos de tercero, pero pongan los últimos tres meses.
Mira la moneda que
eso seguro están en el último año.
Ya. Sal de esa imagen.
¿Cuál vienes?
¡Mira!
Ah, pero si tú quieres ver la moneda que...
Yo claro, quiero que la cripto.
Yo vendo el ejemplo aquí de que Venezuela está...
Pero ese está seguro en 12 meses. Pónganlo en 3 meses y vuelvan a mandar la foto.
¡Qué bolas!
Ajá. Entonces, la curiosidad es que... que para arrancar a jugar, en muchos casos necesitas $10 para el primer muñeco, $12. Y hay gente que no los tiene. Uh-huh. Existen las becas Axie. Como aquí cuando tú compras un carro y pones el Uber que te lo maneje otro.
Ajá.
Tú compras un equipo de 5
inversionista.
Tú eres el inversionista, él juega en Venezuela y vamos mitad y mitad.
Wow. Ahora, tú mismo te interrumpiste cuando me ibas a explicar.
Son cuatro aplicaciones.
Ajá, perdón. Sigue.
Cuatro aplicaciones. Arte, gaming, acceso, clave. Esto en el próximo año, probablemente 2023, el Real Madrid vende un boleto. Bueno, o todos los que hemos ido a un concierto sabemos que el mercado... Bueno, no todos lo sabemos, pero el mercado secundario... Todos los que tenemos una plataforma de boletera.
Ah, ¡claro!
Que somos muchos.
Somos nosotros casi cuatro. El mercado secundario es mucho más grande. Duplica por mucho la reventa. O sea, Real Madrid vende un boleto.
Sí.
O la Champions League vende un boleto en euros... que termina vendiéndose en 5.000 euros el último día.
Sí.
Y la Champions no recibe nada por eso. Los accesos en 2-3 años todos van a ser en NFTs.
¿Por qué, Bobby?
Sí o sí.
¿Por qué?
Porque el Real Madrid, y esto lo sabe ya la Champions, y ya están trabajando en
claro,
eso,
van,
ya
van a, Live Nation van a poner eso, el contrato de que
cada reventa me quedo con el
50%. Me quedo con el 20-30% de la reventa.
De bolas.
30%. Entonces cuando venden 5.000 le vuelve a caer
1.500. Y eso lo va a activar Ticketmaster, lo va a
ya
activar.
Está, ya está, ya Live Nation ya lo tiene.
Live Nation lo
el
tiene.
El problema que hay, o sea, lo que hay que resolver y lo que va a pasar es cómo lo hacemos sencillo. O sea, cómo compras tu boleto y solo te llega un NFT. Tú no tienes que estar como
saber de cripto, de cosas. O sea.
Y van a escanear el NFT.
Ahora, el NFT también funciona como para gente que simplemente quiere coleccionar.
Sí. Sí, sí.
De hecho, el tema
porque básicamente yo digo, cuando los Funko, la gente ve los Funko y no hay, yo digo, esos son mis Bitcoin. Ahí hay Funkos que la mayoría de los Funkos cuestan $10, $8 en cualquier tienda, pero hay unos que ya cuestan $400, $500.
Bueno. Ah, en tu cara, JD.
Bueno, ahorita estamos en un punto muy
interesante. Claro, eso es tangible, sorry. Eso es físico.
Que lo puedo tocar.
Claro.
Ahorita estamos en un punto muy interesante que el arte como tal está renaciendo. ¿Por qué? Porque ahora ahí puedes crear arte digital.
Correcto.
Porque puedes demostrar que eso fue creado por X artista.
Claro.
Ya le das ese sello de autenticidad y no importa si vas y le tomas una foto a la Mona Lisa, la que vale es la original.
Espérate, porque no me has dicho la cuarta categoría.
Es donde entra Comedy Monster Club. Ajá. Entonces, vamos y repasamos, señores.
Porque es que quiero volver allí. Uh-huh. Tengo una pregunta con eso.
Arte, estamos desordenadísimo, pero sorry.
Arte, gaming, acceso y comunidad. Lo que dijo JD, el club. Tú sacas un número limitado de membresías del Country Club. Si la administración agarra el dinero y hace otras piscinas, arregla el campo de golf, la gente que entra es más cool, hacen negocios,
está rechísimo.
Sube la acción.
Está rechísimo.
Claro.
Si la gente rompe las piscinas, se caga en la vaina, no se venden todas, en el campo de golf se jode, baja la acción. Básicamente eso es lo que nosotros estamos utilizando como herramientas de comunidad. Es una acción que entra a un mercado de valores en cripto. Eso es lo que tiene que ver para nosotros NFT. Y luego de este lado, nosotros como club lo que generamos es beneficios tangibles para y vivibles para la comunidad
a través del humor.
Turn down for a pam pam.
Que ahí es donde viene esta junta. Tú dijiste, yo quiero hacer una vaina, tenemos esta idea, y este niño, yo tengo los comediantes.
Sí, y más que eso, yo quería hacer un proyecto enfocado en Latinoamérica. Okay. Por la misma situación Venezuela. O sea, Latinoamérica es un mercado que nadie está mirando, pero es un mercado que particularmente ya conoce el tema. Ya sabe que son criptos, ya saben que son NFTs. O sea, hay mucha gente ya educada, por decirlo así, que esa es la parte más difícil de este mercado. Entonces, nos volteamos. Voy y me contó su idea.
Me gustaría que hablaras. Y los que se queden hasta el final, tenemos la rifa de un monstruo. Vamos a regalar un monstruo.
Ah, en el bonus. Porque creo
que, porque el Comedy Monster es nuestro proyecto, lo que estamos lanzando. Digamos que hoy día podría asegurar que es mi proyecto de vida. Pero creo que es muy importante aprovechar el momento de comunicación para contar,
explicar, o sea,
dejar
qué
un poquito más claro. Entonces ya explicamos la parte tecnológica, pero cuéntame lo que me contaron a mí, o sea, porque no fue que me dijeron esto, sino, mira, yo soy un Abe, yo soy un Gary Vee, ¿cuáles son los proyectos? O sea, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos que en Latinoamérica no existe?
Adelante, JD.
Ok, este movimiento comenzó duro hace como un año, cuando Beeple, que es un artista digital, no sé si lo vieron, fue la venta de 69 millones de dólares en Christie's. En okay. Ese, es una de las arte. Castas de subasta más sí, duras sí, sí. Del mundo. Un artista digital vende el primer NFT ahí por 69 millones de dólares. O sea, eso fue noticia, explotó.
Hay un video de
ahí
él,
entonces era donde quería volver. Uh-huh. Que, listo, si es una imagen digital, si uh-huh. está en internet y yo busco en Google y la busco y él la encuentro porque... ¿Cómo es que alguien la posee, pero yo la puedo...?
Por la misma razón que todo lo que tenemos en este mundo físico vale. O sea, por ejemplo, si tú tienes un reloj, pero no tienes el certificado de autenticidad, uh-huh. no vale lo mismo. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Correcto.
En lo digital es del cielo a la tierra. Lo tienes, vale toda la plata del mundo. No lo tienes, no vale nada.
No quiero entrar en este tema, pero el pedigrí, pues.
Hoy sí, es el día del perro mestizo, respétame la cara. Sí. Tú también tienes.
Más, muy bien. Más muy que bien. Eso, es como que si tú puedes demostrar que esa obra la hizo este artista, eso es lo que le da valor. Y es el contrato que está detrás. No es el arte. O sea, yo le puedo tomar un screenshot a mi mono. Claro. Pero trata de venderlo. Claro. Esa es la cosa. Correcto. O sea, yo puedo vender mi mono porque yo lo que vendo es el contrato del mono.
No, el ejemplo del reloj es perfecto.
Exactamente.
La imitación la puedes vender también, pero no es el reloj en sí.
Exactamente. O sea, lo que vale aquí es la originalidad y la autenticidad.
Claro, la otra cosa
y
es...
algo que va un paso más allá es que en este mundo tú puedes tener historial de todas las reventas, quién lo tuvo... cuánto tiempo lo tuvo. O sea, tú tienes toda la información y es pública. O sea, yo puedo ver esta obra de arte que la compró X persona, la vendió en 3 meses, en 10, después la vendió en 50, y todo eso queda registrado. Y todo el mundo lo puede ver. O sea, si ustedes quieren saber por cuánto vendí mi mono, van a OpenSea, que es la página, se meten, buscan el número del mono y ven por cuánto lo vendí.
¡Qué bolas!
294 mil dólares.
Chismoso, pero eso está sí. público y notorio. Y a sí. todas estas, este es un servidor, o sea, este chain del que me hablaste al principio.
Se construye en pedacitos de muchísimas computadoras.
O sea, eso no se cae, digamos.
Eso es minar.
Eso
o sea, es el famoso minado de Bitcoin.
Muchísimas computadoras. Okay.
O sea, que...
Y cuando compras un NFT, pagas un gas fee, que eso es lo que se reparte entre los mineros.
O sea, es como la recompensa por las personas tener su hardware trabajando para esa validación.
Mira, pero o sea, que se te cae el internet en Estados Unidos y eso no significa que se jodió esto, porque no, esto está conectado.
Son computadoras que van girando en cada uno de los
cositos.
O sea, se tendría que caer el internet.
Del literal, mundo.
Del mundo.
No, o sea, ni todo. Siquiera el internet.
Sí. Bueno, seguiría ahí, solo que cuando se... O sea...
Cuando vuelva.
Internet, exactamente.
Se tendrían que quemar todas las computadoras
mira,
del planeta.
Que el, esa noticia, la verdad es que no la escuché, pero si yo sí escuché cuando que se hizo viral cuando el
vendieron
papá,
el punk.
El papá de los Charlie Bitcoin Finger vendió el video.
Ah, okay.
Claro, estás comprando el del papá. Claro. Yo también puedo agarrar el de YouTube, bajarlo, ponerle un contrato y venderlo, pero el contrato la gente sabe que no es el del papá.
Exacto, que
la
ese
gente está comprando, ¿ustedes recuerdan el que el papá hace... grabó y ese que ver, otra persona lo va a querer comprar?
Ese es como si este niñito la caída de Edgar.
Ajá, correcto.
Mm-hmm. El dueño no de la caída de que el primer video viral latinoamericano de YouTube. Ya, güey, él tiene ahí para vender ese video.
Claro, y como lo quieras vender, o sea, la verdad que vender memes con el tema de royalties mata completamente el sentido de un meme, que es que se haga viral y que todo el mundo lo use.
Correcto.
Pero imagínate como coleccionista decir, marico, eso es mío.
Claro. Tengo los 3 primeros memes es, más.
El tema de NFT ahorita es una cuestión de flex y de estatus. Es mucho lo que se está yendo. O sea, en vez de tener un Porsche, tengo un mono.
Listo.
Ayer fuimos a una fiesta de NFT y los tenían guindados en diferentes cosas. Hay una gente con una pantalla acá y se iban rotando los NFT que él tiene. Y la gente se caga en los pantalones.
Donde se iba rotando.
A otros que tienen acá abajo, lo tenían acá abajo. En el reloj.
Es otro mundo, de verdad que es otro mundo.
Dos monos se tratan diferente y dicen, ajá, háblame, ¿qué haces tú? Yo te ayudo, tú me ayudas porque somos monos.
Don't fraternity, literal. O sea, nos ayudamos, ¿por qué? Porque al final del día estamos haciendo una marca en conjunto. si a ellos les va bien, a mí me va bien.
Estás construyendo el dinero de la comunidad que pertenece a ese...
Exactamente, y eso es lo cool de este modelo, que todos los miembros se vuelven parte activa
porque
del negocio.
Sube su acción.
Porque es mi negocio también, yo tengo un pedacito del negocio, por decirlo
jodas,
así.
Jodas, claro.
Entonces...
Ahora cuéntanos los casos, por favor.
Ok, casos de éxito. Hay tres que quiero hablar. Uno son los CryptoPunks. Uh-huh. No sé si han visto la foto de perfil de Jay-Z en Twitter.
No.
Bueno, es un CryptoPunk. Que el más barato ahorita cuesta $500,000. ¿Por qué? Fueron los primeros...
En Twitter.
En Twitter. Busca a Jay-Z.
¿Por qué fueron los primeros?
O Snoop Dogg.
Fueron los primeros... Bueno, no fueron los primeros, pero fueron los primeros profile pictures que salieron como NFT en Ethereum. En la moneda que es la más famosa, en la red más famosa.
Okay.
Diseñados para usarlo de foto de perfil.
Exacto. Y ahorita eso tiene algo histórico. Como son los primeros, es como un ítem de colección.
A la mierda.
Y el más barato ahorita está en $400,000-$500,000.
¿Lo estás buscando?
Ayer había en la fiesta un güey, un chamo, que tenía 9 cripto.
¿Estás bien, Agüita?
Porque en el
9 CryptoPunks tenía el tipo. Por más que tú no quieras creer que esto es arrecho, ya yo sabía que ese tipo que estaba ahí...
Tiene mucha plata.
Tiene muchísima plata.
Sí, y lo cool es que eso lo regalaron, o sea, gratis en el 2017. Gratis. O sea, tipo un experimento social, los regalo. Y ahorita el más barato cuesta $500,000.
Gracias.
¿Quieres una birra?
No, sí, por favor.
No, sí, por favor.
Sí.
Yo creo que ya a esta altura Mariana ya no está viendo el programa.
Y.
No puedo tomar una cerveza.
Muy bien, muy bien.
Para darle review, cuidado.
No, Mariana está recha en este momento. ¿Cuándo van a hablar del club, coño?
Lo vamos a hablar. Prosigue.
Ok, ok. Esta comunidad en particular no da ningún beneficio. O sea, la verdad que ellos simplemente la crearon y ya.
Es el caché de haber estado.
Eso es un flex 100%. Tengo un punk, vales tanto. Así es como lo ve la gente.
¿Qué es un flex? Tipo, que lo descubrí ayer.
Show off.
Sí, es una chapa.
Ah, ¿eso es lo que significa?
Ah, no es la vaina del startup que te jodía. Sí. Chiste de millennial que solo nosotros sabemos.
Ibas para buscar
en
el flex.
En tu vida tú fuiste a reparar un flex.
No sabes lo que es eso.
¿Viste? Te la doy. 100%. Pero bueno, la otra comunidad son los monos. Bored Apes Yacht Club.
Ajá.
Este es
ese
un...
sí, el de Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon, ok. Uh-huh. Esto es un club, propuesta similar a lo que queremos hacer nosotros. Es un club de como Soho House, pero tanto para el mundo virtual como para el mundo real. Fui a una rumba hace 2 semanas, bueno, 3 semanas en New York, que pude entrar gracias a que tenía esa membresía. Salieron en Rolling Stones, tuvimos un yacht party, o sea...
Y solo podías ir si tenías ese...
Solo podías ir, y esto se volvió como un networking tool, o sea, al final del día es una herramienta para socializar con gente. Como Jimmy Fallon tiene un mono, él asiste a ciertos eventos, donde yo tengo acceso. Entonces dices, ¿cuánto pagarías por conocer a Jimmy Fallon? Bueno,
tanto.
Y así, y por eso es que se ha revalorizado. Este proyecto salió en mayo.
Mayo
de este año.
De este año,
en
2021.
$300 aproximadamente la membresía.
¿Y cuánto va?
Ahorita el más barato está en $200,000.
Hagamos una vaca. Todos los patroncitos compremos uno para yo conocer a Jimmy Fallon.
Vale la pena.
Ok, ahora por fin.
Ok.
Ahora hablemos de
Monster
Comedy. Que me digan toda esta vaina, tal, no sé qué. Y yo llevo con el proyecto, yo tengo el networking y la comedia y tal, hagamos el Comedy Monster Club.
¿Por qué Monster?
Lo soñé.
Idea de él completamente.
Ok.
Había una de las cosas más chéveres de este proyecto es que teníamos que correr. Entonces no tuvimos mucho tiempo de analizar y eso me encantó.
Se fue como que va, o sea, va.
Brief y va, no un coño. Pa, y esta es la historia y seguimos y pa.
¿Y por qué no había tiempo para pensarlo mucho?
Time. Queríamos ser los primeros.
Ok, ya.
O sea, eso era importante para nosotros.
Este momento.
Y una vez que se te ocurre la idea, dale, porque esa idea está ahí.
Entonces yo, exacto, le digo a él, le digo, bueno, ya David, nos sentamos los tres. Yo me encuentro a David en un desayuno. Me cuenta todo esto. No duermo.
Huevos rancheros.
Literalmente. Llamé a David al día siguiente y le dije, necesitamos vernos ya. Me dijo, bueno, el miércoles, que hoy es sábado. Y me llevó a JD. Se sientan los dos. Yo le echo mi cuento. Latinoamérica, la culpa de Colón, ta.
Quiero
la mala conexión. Ale con Calves, pa. Voy. Y le digo, y esta vaina me hace demasiado sentido. Caí en cuenta que suplanta el modelo Patreon en un mercado de valores.
Ajá.
Y digo, sí, hay que hacer el Comedy Monster Club. Este bicho dice, va, voy, yo entro. David dijo, bueno, ajá, pero explícanos y tal. Mi idea, uh-huh, y esto es clave, o sea, yo creo que es chévere porque el equipo es una de las razones por las cuales nos está yendo tan bien y esto va a ser demencial. Yo digo, bueno, buscamos a 10 comediantes, que cada uno haga 1,000 artes, y entonces tenemos los 10,000 y tal, y entonces ya tenemos a 10 comediantes. Me dicen, no, esto es comunidad. Los comediantes vienen después. Hagamos un club de amantes de la comedia. Okay. Y resolvió todo el peo.
Claro.
Ya no había que hablar con más comediantes, está, ya después los vamos a buscar a ofrecerle cosas. Y sacamos, llamamos a Edville, y ahí entra la mala colección. Nos hizo una colección de monstruos brutalmente arrecha, demasiado arrecha. Sí, no hay nada en la industria del NFT que se parezca. Eso va a ser un palazo. Uh-huh. Y después le digo porque hablo en futuro, porque ya salimos. Entonces hicimos 10,100 monstruos, 10,100 NFTs que te dan membresía al club de comedia.
Más, o sea, solo van a haber 10,100 miembros.
Uh-huh, para nada Latinoamérica.
Máximo, porque hay gente que compra dos.
Exacto.
Pueden, o sea, haber 5,000 miembros.
Y luego no hay gente que compra la mitad de uno.
No se puede.
Ajá. Ahí tienes que comprarlo
completo. O dos amigos compran, exacto, uno y bueno, tú vas a una, ajá, fiesta y yo a otra.
Okay. ¿De esos cuándo se han vendido?
Salimos el 22 de noviembre. Uh-huh. Y que bueno, vamos. Teníamos una proyección de ser 500 en la primera semana. Y en la primera semana se vendieron 2,500.
Brutal. Wow. Ahora, algo que me explicó Mariana es que los que estén comprando hoy, hasta que no se vendan todos, nadie sabe qué monstruo compró.
Eso es demasiado
delicioso. ¿Por qué es eso?
A ver, ¿la respuesta técnica o...?
Las dos, danos todo.
Muy bien. O sea, lo que queremos hacer con esto es crear un poquito de FOMO. Queremos terminar esa venta inicial. Uh-huh. Nuestra comunidad, de verdad, nos está apoyando mucho al respecto. Uh-huh. Y algo que pasa con proyectos que revelan antes de tiempo es que la gente pierde interés. Porque okay, ese de qué me puede tocar es parte del encanto.
Esto, muchachos, como... FOMO es Fear of Missing Out. ¿Eso qué significa? Miedo de perdértelo. O sea, ganas, wow, de estar activo. Muy no, bien, porque de pronto no, hay alguien que está escuchando y no está familiarizado con FOMO.
No, pero...
Y yo soy la doña. Yo aquí juego por los doños.
Muy bien. Aquí van los números. 2,847.
¡Van! ¡Nos llevamos 2,800! Ayer llevamos 2,700.
Ah, claro.
Brutal.
2,800 y hay 1,400 holders. Nosotros estamos en relación 2-1.
Que eso, o sea, es muy bueno para los proyectos.
Por... Hay 1,400 personas que ya pusieron dinero que pueden aportar en los objetivos del club, que es vender todo, que es traer a más gente, que es educar.
Ajá. ¿Puedes decir aquí cuánto cuesta uno? Si hay, claro, ahora yo quiero comprarlo.
Cuesta .1 Ethereum, que precio hoy son como $420.
Okay. Por 2,800.
¿Cómo?
En una semana.
Ok. Soy Amarí, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo yo compro alguna de estas cosas?
Esa es la parte.
Ya en un, exacto, exacto. O sea, no creo que deberíamos aprovechar este espacio en... Entren al Discord de Comedy Monster Club en la página web, comedymonsterclub.com. Está el Instagram, Twitter, Discord y Telegram. Tenemos un equipo de 10 personas acompañando a la gente a explicarle. Paso a paso. Hicimos videos. De hecho, la semana que viene tenemos 1-1, porque vale la pena. Uh-huh. O sea, uh-huh, tenemos 3,600 personas en el Discord y han comprado solo 1,400. Uh-huh. Hay mucha gente
que está esperando.
Culo, la barrera es que culo, no, no,
sabe,
lo
no sabe, exacto.
Tenemos 8,000 correos registrados de gente interesada.
Mira, ahora, porque ya vamos a tener que ir al bono, y el bono seguramente vamos a seguir hablando de esto, pero, eja, y qué son... Ok, entonces cada uno que compre un monstruo, compre dos, compre tres, lo que compra, va adherido a un contrato que te da unos beneficios dentro del club. Esto va, venga, obviamente, con la comedia. Uh-huh. Entonces, ustedes están haciendo como un hall, como un el club de qué es comediante, qué podcast, qué, uh-huh, web show quiere entrarle para así ofrecerle eso a la comunidad.
Como parte de los beneficios,
o sea,
de
pertenecer. Por ejemplo, quiero caerme a Curda con Manuel Ángel Redondo. Quiero, exactamente. Quiero formar parte, qué sé yo, una grabación de escuela de nada.
Por ejemplo, tienen el show en Bogotá y los Monster tienen un meet and greet con ustedes. Entonces nosotros patrocinamos el show de ustedes, okay, no que lo van a regalar, sino patrocinamos y sumamos al proyecto de ustedes que están generando comedia,
claro,
y le damos acceso.
O sea, eventualmente, sí, va a llegar un punto en el que la gente básicamente va a entrar a eventos o a cosas porque pertenece a una comunidad determinada.
Eso, bueno, empieza en febrero ya.
Parte de nuestra propuesta fuerte es que vamos a hacer un festival de comedia donde queremos traer a todos los nombres grandes de Latinoamérica.
Y that, solo van a entrar los que estén
y
en el...
solo van a entrar holders. Correcto. Uh-huh. Solo van a entrar personas que tengan nuestro NFT.
Que tengo entendido desde este momento, Jean-Marie y yo somos holders.
¿Tienes ahí? ¡Chum! En el mío.
¿Qué nos
tengo van a dar? Dos regalos. Uno físico
y uno virtual. Uno me lo imagino.
No. Exacto.
Nos encantaría que formaran parte de la comunidad y por eso les ofrecemos, yay, a cada uno su monster.
¡Ay, qué bonito! Mira, esto de manera oficial...
Entramos al grupo.
Ajá.
¡Bum! Y esta semana les llegará su wallet que les vamos a ayudar a abrir.
Gracias.
Exactamente.
Su monster uno, a cada uno.
Y entonces la comunidad próximamente habrá algún beneficio de nos reiremos de esto para el club.
Yo creo que Bogotá es una buena idea.
Bueno.
¿Tienen idea? ¿Irán a Madrid?
Sí, sí, sí. La gira
segunda,
nosotros...
Segunda vuelta.
O sea, son tres fases este año que tenemos...
tenemos mucha gente.
La Argentina, Chile, Ecuador, Montevideo, y después vamos a Europa, Portugal, Madrid, Londres.
Cool.
Es el brutal. Día. Bueno, si ustedes... A ver, una vez más. Si ustedes quieren más información, la página es...
ComedyMonstersClub.
Ahí está todo para que salgan de duda. Ahí ¿cómo se llama? For Dummies. Uh-huh. Para que entiendan esto, lo dijeran. Sé que hay mucha de nuestra audiencia capaz, no como que no entiende, pero ahí está muy sencillo. En el bonus, vamos a seguir conversando y contestando algunas preguntas de lo que están acá, los Patreoncitos Live.
Vamos a dar la rifa.
Y vamos a rifar para el Club Patreoncito, que es como la idea del Club Patreoncito.
Es correcto.
Exacto. Uh-huh. De algo, de beneficio.
De comunidad.
De un beneficio, exacto. Darle beneficio a los que nos apoyan con $10 al mes.
Por favor.
Aprovechando el impacto, el público, la comunidad de ustedes. Estos son tres venezolanos. David migró hace 16 años a México. ¿Tú hace?
2011,
fui. 2011. Yo tengo 7 años en México. Tú estuviste en Estados Unidos, David también.
Canadá.
En Canadá, nos encontramos en México, somos tres venezolanos que acabamos de lanzar el primer fucking club de comedia NFT del planeta. No existe en Estados Unidos el concepto, no existe en China, no existe. Y el primer proyecto de comunidad latinoamericano NFT que la está partiendo.
Entonces, que va a ser como lo que estás mencionando. En algún momento esto empezó siendo el pionero y luego va a ser una...
Voy a lanzar esto rápido.
Exactamente.
Muy pronto... Q1, máximo Q2, ese es, no, así hablan los emprendedores.
I'm sorry.
O sea, hasta marzo. Marzo es nuestro tiro. Vamos a lanzar el Comedy Monster Club Invade el Norte. El mismo concepto, pero para los norteamericanos. Y todos los que estén en Latam van a tener beneficios para entrar de manera fluida, posiblemente más económica, no puedo decir mucho,
okay,
a esa colección.
Brutal.
Sí, es de veras increíble.
Mira, podemos para terminar esta parte del programa.
Siento que me quitaron como 2 años de vejez, porque me siento como eso, ¿verdad?
Estás en la onda.
Ay,
¿qué nombres? ¿Qué comediantes están on board? Si quieres decir.
Jean-Marie, Alex Goncalves. Bobby Comedia.
Bueno, empezamos por aquí.
Bobby Comedia. Estamos empezando, muchachos. Solo hemos vendido 2,800. Ricardo Quevedo, Colombia. Liz Pereira, de Colombia. Laureano Márquez. Emilio Lovera. Manuel Ángel Redondo. De Nacho Red, Leo Rojas. Leo Rojas, bueno, que no. Bueno, sí, está en el área del humor. También está en el equipo. De Chile, Fabricio Copano. De Argentina, Lucas Lauriente. Lucho Mellera. Y Fernando Sanjiao. Muchos nombres por revelar. México, no he dicho ninguno porque tenemos una estrategia dinamita.
Bueno,
porque vamos a entrar, pero con una megabomba en México.
Qué bueno.
Y estamos en negociaciones con los nombres que ustedes están pidiendo en el Discord, que sabemos todos los que son en cada uno de los países.
Uh-huh. Bueno, muchachos, bueno, ya saben, sigan a esta gente. Nosotros vamos a seguir en patreon.com/ nos reiremos de esto un poco más. Así que ya venimos.
Los amamos, bebeche. Ya venimos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.